Radio Martí, siempre contigo.
Crece la preocupación por las condiciones en que se encuentra el preso político cubano José Daniel Ferrer. Cuba se acerca a una grave inseguridad alimentaria, predice experto. Analizan el regreso de la empresa Western Union a la isla. Analiza la inteligencia artificial los objetivos políticos en la campaña por la presidencia de Estados Unidos. Y opositores venezolanos de diversas tendencias se unen en apoyo a un candidato presidencial.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy viernes 10 de mayo de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la sala de redacción está Yolanda Huerga, la producción es de Iván López, voz informativa Alfredo Jacomín. Las autoridades carcelarias siguen negándole visitas familiares al preso político José Daniel Ferrer García, mientras un organismo continental alerta sobre la situación de riesgo en que se encuentra el opositor cubano. Ivette Pacheco tiene los detalles.
Autoridades de la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba negaron una vez más la visita al preso político José Daniel Ferrer García, quien hace más de un año no disfruta de este derecho, al igual que sucede con las llamadas telefónicas. Su esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega, desde Santiago de Cuba, así lo denunció a través de un audio enviado a Martí Noticias.
El pasado lunes 6 de mayo del 2024, me dirigí a la prisión de máxima severidad Mar Verde. Fui acompañada de nuestro hijo de tan solo 4 años, Daniel José, y mi hijastra Fátima Victoria. Y una vez más fue negada la visita. Solo aceptaron la java con los alimentos, productos de higiene, aseo y algunos medicamentos. El pasado 3 de mayo, que era la visita conyugal correspondiente, usaron el mismo tipo de abuso de poder.
Según la doctora Ortega, la negativa es una forma de tortura.
Luego de varias horas de espera, nos hacen trasladar a la misma oficina del lado militar para entonces decirnos que no se va a dar la visita. La dictadura Castro Canel comunista se empeña hace un año y más de 2 meses en mantenerlo no solo aislado de la comunidad penal, sino también del contacto con su propia familia.
El jueves, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aseveró que el Estado cubano no ha adoptado acciones para proteger la vida e integridad del prisionero de conciencia José Daniel Ferrer, aunque se emitieron medidas cautelares a su favor.
En la misma celda de castigo y de aislamiento donde permanece desde el 14 de agosto del 2021, siendo víctima de maltrato y violencia física y psicológica, privado de su libertad con pésima alimentación, el mayor tiempo con agua no potable que los presos deben cargar a largas distancias, pues apenas llegan pipas hasta allí.
Ferrer, de 54 años, fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando salía de su hogar en Santiago de Cuba con la intención de sumarse al levantamiento popular que tuvo lugar en diferentes ciudades del país ese día. Tras su arresto, le fue revocada una sanción impuesta en 2020 de 4 años y 14 días que cumplía sin internamiento.
Todo esto sin atención médica ni estomatológica, los mosquitos y otros vectores de enfermedades.
Nelva Ortega apela a la solidaridad internacional
para que se mantenga el apoyo y la denuncia sobre los abusos que sufre mi esposo en prisión. Tememos mucho por la vida de mi esposo, por lo que seguiremos exigiendo fe de vida, poder verle o escucharle, así como su libertad inmediata e incondicional, pues es inocente.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró que a pesar de las medidas cautelares emitidas hace casi 12 años a favor del preso político José Daniel Ferrer, el Estado cubano no ha adoptado acciones para proteger su vida e integridad. En consecuencia, el organismo de la OEA decidió continuar el seguimiento de las medidas cautelares y requerir del Estado que implemente medidas para asegurar que las condiciones de detención de Ferrer se adecúen a las normas internacionales. Y un tribunal cubano rechazó hoy un recurso de habeas corpus a favor del periodista independiente Carlos Michael Morales y ordenó mantenerlo en prisión. Tomás Cardoso presenta el testimonio de un opositor que estuvo en la audiencia judicial.
Tribunal Provincial de Santa Clara rechazó en vista oral este viernes el recurso de habeas corpus presentado en favor del periodista independiente Carlos Michael Morales, bajo arresto desde el pasado sábado, quien continuará detenido en el Centro Provincial de Investigaciones bajo los presuntos delitos de atentado y desobediencia, informa el comunicador independiente Guillermo El Sol, que participó en la vista, en un tribunal totalmente militarizado por efectivos de la seguridad del Estado.
En la sala provincial de los delitos contra la seguridad del Estado, y había tremenda presencia policial ahí. Hoy por la mañana, cuando llegué, participó la jueza principal con dos vocales y la secretaria y un fiscal. Y en este caso, por la defensa, yo como demandante. Y en tercer lugar, declaró Carlos Michael Morales, que lo trajeron, y luego el debate de los jueces, los cuales consignaron la petición que hizo la fiscalía de dejarse en lugar de la petición de habeas corpus y que continúe el proceso investigativo con Carlos Michel. El delito es de desobediencia, atentado, se está defendiendo a ver si le dejan uno solo o se queda con los dos. Si se queda en desobediencia, sería el artículo 189 del Código Penal, inciso 1, que le tocaría de un año a seis meses. Bueno, el atentado entra ya después que hace la negativa a los oficiales uniformados que van a su casa, que no abrieron la puerta, puede llegar hasta 3 años de privación de libertad. Ya tiene una abogada.
Carlos Michael Morales salió de la cárcel el 6 de marzo del presente año, tras cumplir una condena de 3 años por salir a la calle a reportar en redes sociales las protestas del 11 de julio del 2021 en el municipio de Caibarín. Y desde que salió excarcelado había sido notificado para que compareciera a la unidad policial de su zona en 3 ocasiones. En las citaciones anteriores, el comunicador independiente se negó a asistir. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Madres de presos políticos del 11J expresan tristeza por la ausencia de sus hijos el Día de las Madres. José Luis Ramos conversó con 2 cubanas cuyos hijos están en la cárcel por protestar pacíficamente.
Ailex Marcano Favelo, madre del preso político Ángel Jesús Vélez Marcano, dijo que el Día de las Madres, para ella, como para la mayoría, no va a tener ninguna connotación. Será un día de tristeza.
Va a ser un día muy triste para la mayoría de las madres cubanas. Sufro mucho, para mí es muy lastimoso, es una gran tortura, una injusticia tener a mi hijo en prisión y es muy doloroso que esté perdiendo sus años de juventud allí en prisión, solo por querer una Cuba diferente, una Cuba que sonríe ante el mundo y que no es la Cuba que vivimos hoy, por desgracia.
Ángel Jesús, de 29 años, residente en Camagüey, fue sentenciado bajo el cargo de desórdenes públicos a 6 años de privación de libertad por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021.
Yo lo llamo muy abusivo e injusto.
Susana García Villa tiene a su hijo Jorge Reinier Arias García, de 39 años, en la cárcel de Marverde, en Santiago de Cuba. El joven salió a las calles cubanas en las históricas protestas antigubernamentales del 11J. Cumple 12 años de prisión por los delitos de atentado y desorden público. El único regalo que me pueden hacer el Día de las Madres es que mi hijo salga en libertad, expresó a Martín Noticias.
Es bastante difícil, buscando la fortaleza de lo alto, porque aquí no hay nada. Usted sabe, es bastante fuerte, usted sabe. Él está ahí parado en su lugar, él no coge beneficio, él no coge nada, él tiene la misma condena. Gracias a Dios, la salud está bien.
Ailex y Susana insisten en seguir luchando por la libertad de sus seres queridos y de todos los presos políticos del 11J.
Yo insisto a las autoridades, al mundo en general, que nuestro deseo infinito de todas las madres es que se haga valer la solicitud y el pedido del Papa Francisco, así como el deseo por ver a nuestros hijos en libertad.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Cuba se acerca a una grave inseguridad alimentaria. Así lo advierte el informe Industria Manufacturera en Cuba, indicadores seleccionados 2023 de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene en el siguiente reportaje los comentarios de un experto.
La industria de los alimentos en Cuba está en caída libre en los últimos 5 años, periodo en el que se destacan como más deprimidos el arroz, el pan, el café, los aceites vegetales refinados, los lácteos y la carne de cerdo en bandas, todos básicos en la dieta cubana. En su informe, la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, presenta que de los 23 rubros alimenticios escogidos, ni ninguno reveló crecimiento en el lustro que va de 2018 a 2023.
Un retroceso de hasta un 67% en la producción de alimentos durante los últimos 5 años. Los 23 productos seleccionados por la ONI, entre los que se incluyen alimentos básicos necesarios para la canasta familiar, presentan una baja sostenida, en algunos casos superando el 90% en la disminución de la producción.
Indicó el politólogo Sergio Ángel Vaquero, coordinador de Food Monitor Program, que investiga las políticas alimentarias en contextos autoritarios.
Y aunque el colapso de alimentos en Cuba ha sido adjudicado al embargo en el discurso oficial, este informe evidencia que las causas son otras. El hecho de que las llamadas 63 medidas para dinamizar la agricultura no hayan tenido ningún resultado, o las equivocadas inversiones en el sector del turismo y la construcción, dejan en evidencia que la responsabilidad es enteramente del gobierno.
Con el avance de la inseguridad alimentaria, la población estará más expuesta a enfermedades como la anemia, el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, la obesidad y el raquitismo. Sergio Ángel advirtió además que la involución hacia la inseguridad alimentaria tendría graves consecuencias para el país.
Esquemas de dependencia de las importaciones, también sujetos a la falta de crédito del gobierno, un salario medio y jubilación equiparados a niveles de indicador de pobreza, la caída drástica de la capacidad de compra y del acceso a los alimentos, deterioro en las condiciones de vida con mayor impacto en sectores poblacionales más vulnerables, aumento de la emigración y del envejecimiento poblacional y finalmente un mayor protagonismo del mercado negro.
Etienne Labón, representante del Programa Mundial de Alimentos, admitió en entrevista con la agencia AFP a finales de 2023 que en el caso de Cuba es real la amenaza de inseguridad alimentaria. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La empresa Western Union reanudó su servicio de envío de dinero desde Estados Unidos a Cuba luego de más de 3 meses suspendidos. Alejandro Marcano recogió el análisis del economista Benjamín de Yurre y del experto financiero Luis González.
¿Un alivio? ¿Y hasta cuándo será? No hay respuestas claras, pero lo cierto es que desde este 9 de mayo, la compañía Western Union reanudó los servicios entre Estados Unidos y Cuba luego de más de 3 meses suspendidos.
Aunque los cubanos siempre han encontrado la forma de enviar remesas a sus familiares en Cuba, sin embargo, este nuevo intento de la Western Union otra vez volver a probar las remesas no es sino un intento de mantener a flote una fracasada economía comunista que por años ha mantenido en la miseria al pueblo cubano.
La noticia fue confirmada en un correo electrónico que recibió la redacción de Martín Noticias, en la que Brad John, director de comunicaciones de la empresa americana, dijo:
nos complace reanudar el servicio a este corredor vital y brindar servicios esenciales de transferencia de dinero a quienes viven en la isla.
El dinero enviado a Cuba a través de Western Union se deposita en dólares en la cuenta bancaria del beneficiario en la isla. Este servicio está disponible para los beneficiarios con cuentas bancarias y o tarjetas de débito MLC, o moneda libremente convertible, mejor conocido como dólar virtual, en los bancos cubanos Banco Popular de Ahorro, Banco Metropolitano y Banco de Crédito y Comercio.
Ahora pueden asegurarse de que su ayuda llega rápidamente y de manera segura, lo cual es fundamental en estos tiempos tan desafiantes.
Una prueba realizada antes de la suspensión por el directorio cubano asegura que para un envío de $100, la tarifa de Western Union fue de $10.50, o sea, el remitente en Estados Unidos debería pagar $110.50 para que el beneficiario reciba esos $100 en la isla. Martín Noticias no tiene confirmación si ese precio cambiará o se mantendrá. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
5:14 de la tarde. Vamos a pasar ahora a noticias de Estados Unidos. 4 congresistas republicanos enviaron una carta al presidente Biden expresando que el gobierno de Estados Unidos no debería financiar pequeñas empresas en Cuba que reprimen la libertad de expresión y están controladas por el régimen de La Habana. Michelle Sagué informa.
En la misiva, los congresistas republicanos María Elvira Salazar, Bill Huizenga, Carlos Jiménez y Blaine Lutkemeyer expresaron al presidente que el deseo de su administración de promover negocios independientes y autónomos en Cuba está basado en una falacia, no en la realidad, y que cualquier esfuerzo por disminuir o eludir el embargo sobre Cuba está en contravención de la ley estadounidense y que beneficiaría a Rusia y China, países estrechamente alineados con Cuba. Exigieron una explicación de cómo los planes del presidente Biden para aliviar las sanciones financieras al régimen cubano son consistentes con la actual legislación norteamericana. Asimismo, alegaron que para eludir las sanciones estadounidenses, la administración Biden está utilizando una laguna legal canalizando dinero a pequeños negocios de la isla que en muchos casos están conectados con el régimen cubano. Los congresistas expresaron que les preocupa el informe de septiembre del 2023 de que el presidente Biden establecerá nuevas medidas regulatorias para proporcionar apoyo financiero de Estados Unidos y dar a los cubanos un acceso más directo al sistema financiero estadounidense. Señalaron además que el régimen autoritario de Cuba controla casi todos los aspectos de la sociedad civil y la capacidad de un ciudadano cubano para establecer un negocio privado sin interferencias indebidas es incierta. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y la inteligencia artificial agudiza los objetivos políticos en la campaña electoral por la presidencia de Estados Unidos. Desde Washington informa Yoconda Tapia.
Para las campañas políticas que buscan dirigirse mejor a la mayoría de los votantes de manera más económica, la inteligencia artificial generativa es el mayor cambio en la política. El avance de estos métodos está desafiando a las campañas y los candidatos no están dudando en utilizarla. Esos modelos son herramientas poderosas para campañas a nivel nacional y a nivel local, dice la estratega política Betsy Hoover, fundadora de Higher Ground Laboratories, que invierte en el desarrollo de tecnología para el Partido Demócrata y causas de izquierda. Ella dice que la clave del aprendizaje automático en política es, y cito textualmente, hacerlo de la manera correcta.
Piensa en la campaña que no tiene personal digital en absoluto y por lo tanto realmente no tiene un programa de contenido digital. Por ejemplo, la inteligencia artificial generativa les permite tener uno y uno bastante sólido si así lo desean.
En 2016, la campaña de Donald Trump utilizó publicidad en redes sociales sin precedentes con mensajes hiperpersonalizados, trabajando con la empresa británica de extracción de datos Cambridge Analytica para dirigirse directamente a votantes individuales en estados indecisos. Brad Pascal fue el asesor principal de datos y operaciones digitales de esa campaña. Pascal dijo en una conferencia conservadora Freedom Fest a principios de este año que la inteligencia artificial puede analizar los datos de los votantes para crear anuncios masivos de texto y correo electrónico personalizados.
En un par de años podrá tener esta candidatura en su teléfono celular, una máquina de comunicados de prensa impulsada por inteligencia artificial.
Las encuestas realizadas por el American Press Institute y The Associated Press muestran que al 42% de los votantes estadounidenses les preocupa que los medios de comunicación utilicen inteligencia artificial generativa para crear historias durante esta campaña. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
5:19 minutos de la tarde, continuamos con más noticias. Líderes opositores venezolanos inician campaña en apoyo a Edmundo González Urrutia como candidato presidencial. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Como en los mejores tiempos de campaña por la presidencia, Enrique Capriles, dirigente de Primero Justicia, puerta a puerta, invitó a los mirandinos en Barlovento a votar por Edmundo González Urrutia.
Un señor de 74 años, es una persona que yo digo que tiene un discurso de unión, de paz, de encuentro, a mí su discurso me gusta. Él no es político, o sea, no estaba nunca metido en la arena política.
El gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, quien declinó su candidatura a favor de Edmundo González Urrutia por la plataforma unitaria, lo visitó en su casa en Caracas. A través de su cuenta en la red social X, divulgó algunas imágenes de esta reunión y escribió: "Nos unen los deseos de hacer posible el reencuentro entre los venezolanos y de comenzar una profunda reconstrucción del país. Reiteramos que la tarjeta del partido Un Nuevo Tiempo coadyuvará a la gran victoria trayectoria que todos anhelamos. El politólogo Walter Molina dijo a Martín Noticias que es poco el porcentaje de indecisos en Venezuela en este momento, ya que hay una esperanza de cambio en el país.
Que se activen, ¿no? Dirigentes tan importantes como el gobernador Manuel Rosales y Enrique Capriles Radonsky suma muchísimo para empezar a lo que es la unidad como una organización que puede representar esa esperanza de cambio. La foto de Rosales con Edmundo González fue muy relevante y que Enrique Capriles saliera por primera vez a la calle a hacer campaña también fue muy relevante. Esto, por supuesto, que suma el trabajo que está haciendo María Corina Machado porque todos deben sumar de alguna manera.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó hoy una resolución que exhorta a la plena incorporación de Palestina como Estado miembro del organismo. Con los detalles, Radio ONU.
La Asamblea General de la ONU ha adoptado por 143 votos a favor, 9 en contra y 25 abstenciones una resolución que otorga a Palestina más derechos de participación en la ONU. Además, pide al Consejo de Seguridad que reconsidere la membresía plena. El texto otorga a Palestina derecho a ocupar un asiento por orden alfabético y a inscribirse en la lista de oradores para temas que no sean la cuestión palestina o a participar en conferencias de la ONU. Los cambios serán efectivos cuando abra el nuevo periodo de la Asamblea General en septiembre. Palestina continuará en su calidad de Estado observador y seguirá sin derecho a votar. El embajador palestino Riyad Mansour habló antes de la votación.
A yes vote is a vote for Palestinian existence. It is not against any state.
Un voto afirmativo es un voto a favor de la existencia palestina. No es en contra de ningún Estado, sino contra los intentos de privarnos de nuestro Estado. Por eso.
Y a continuación, nuestro segmento de Ciencia y Tecnología con Danilo Fuentes Cortés.
Esta nueva planta es única no solo por su apariencia, sino por su función. Es el primer sistema viable en el mundo para tomar CO2 del ambiente y atraparlo debajo de la tierra. El proyecto lo desarrolló la compañía suiza Climeworks con la idea de que, para poder realmente alcanzar el objetivo de cero emisiones netas globales, necesitamos soluciones para la retirada de dióxido de carbono del aire. Y esta planta es la primera de su tipo en funcionamiento en la actualidad. En este momento retira 4.000 toneladas de CO2 al año, lo que equivale a las emisiones de 900 autos de gasolina. Es la primera parte de un proceso simple que podría ser una importante herramienta en la lucha contra el cambio climático. Necesitamos estar capturando gigatoneladas para el 2050 y para lograrlo necesitamos empezar ahora, dicen los investigadores. Por eso, el siguiente proyecto de la compañía es casi 10 veces más grande. El gas que los ventiladores modulares colectan del ambiente se mezcla con agua y se envía a través de tubos a una suerte de domo que sobresale de la superficie y que opera otra compañía. Aquí se inyecta bajo presión a 2 kilómetros bajo la tierra, donde reacciona con los basaltos y calcifica el CO2 por millones de años. El plan de la compañía es que las grandes industrias emisoras de CO2 en el mundo contraten sus servicios para depositar sus emisiones bajo tierra y sin contaminar. Se espera que la nueva planta de Climeworks logre extraer 36.000 toneladas de CO2 del ambiente al año, un paso más hacia el gran reto de poder extraer cientos de miles de toneladas de gases de efecto invernadero del ambiente al año. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Arrancamos con los playoffs del baloncesto profesional de la NBA porque los primer clasificados Celtas de Boston sufrieron un serio revés en casa cuando perdieron contra los Cavaliers de Cleveland 118-94, empatando esa serie a un juego por igual. Donovan Mitchell, con 29 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias, fue el jugador más valioso del partido para el equipo de Cleveland. Peor todavía, los Celtas de Boston saben perfectamente bien que los próximos 2 partidos se van a jugar en Cleveland y se ven obligados a ganar por lo menos uno de esos 2 para no verse abajo en la serie 3-1. Mientras tanto, también anoche, los Dallas Mavericks vencieron por 9 puntos a Oklahoma City Thunder, empatando esa serie también a un juego por igual. Luka Doncic, con sus 29 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias, fue la figura principal del partido para el equipo de Dallas, que ahora va a jugar los próximos dos partidos de esta serie en casa y espera tomar ventaja de 3-1 sobre el equipo de Oklahoma City Thunder. Recuerden, esta noche en el baloncesto de la NBA, los Knicks de Nueva York, con ventaja de 2-0 de visita en Indiana contra los Pacers a las 7 p.m. y los Nuggets de Denver con su jugador más valioso del año, Nikola Jokic, de visita en Minnesota contra el equipo de los Timberwolves a las 9:30. Recuerden que los campeones mundiales Nuggets de Denver se ven abajo en esta serie 2-0 y se ven obligados a ganar los próximos dos partidos en Minnesota para que la serie regrese a Denver. Ahora pasamos al fútbol soccer. Increíble, pero cierto, el Bayer Leverkusen continúa invicto en toda esta campaña y temporada. Eliminó a la Roma 2-2 y con marcador agregado de 4-2. Clasificó a la final de la Europa League, que va a jugar contra el equipo italiano de Atalanta de Bergamo el miércoles 22 de mayo en Dublín, República de Irlanda. Así que el Bayer Leverkusen y Xavi Alonso, una vez más, haciendo historia en el balompié fútbol soccer. Mientras tanto, la Liga Premier se podría decidir este fin de semana cuando el Arsenal juegue contra el Manchester United el domingo, el Manchester City juega contra el Fulham y el Liverpool contra el Aston Villa. En este momento, Arsenal está de primero con 83 puntos, pero ha jugado un partido más que el Manchester City, que tiene 82 puntos. Y ahora pasamos, damas y caballeros, al béisbol de las Grandes Ligas. El tunero Jordan Álvarez conectó doblete, conectó jonrón y fue la figura principal en la victoria de los Astros de Houston sobre los Yankees de Nueva York 4-3. Ahora Álvarez lleva 8 jonrones en lo que va la temporada, 19 carreras impulsadas y 5 dobletes. El dominicano pitcher derecho Blanco ganó su cuarto juego de esta temporada. 6 entradas, 4 hits, 2 carreras y 5 ponches para el equipo de los Astros. Diamondbacks de Arizona vencieron 5-4 a los Rojos de Cincinnati, pese a que Eddie de la Cruz conectó 2 hits, se robó 2 bases, impulsó carrera, anotó otra, negoció boleto y aún así se las arreglaron para perder 5-4. Lourdes Gurriel Jr., el cubano, con un hit y una carrera impulsada para decidir este partido. Gurriel suma 23 remolcadas en lo que va la temporada. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero.
Santiago de Cuba ha dado muy buenos músicos. Él, uno de ellos, pero ubicado entre los más queridos y populares. Hablamos de Ibrahim Ferrer, quien nació en esa ciudad un 20 de febrero de 1927 y murió en La Habana el 6 de agosto de 2005. Es delicioso escuchar un son cubano en la voz de Ibrahim Ferrer. Es un deleite a los oídos y a la cubanía del alma. Ya estaba crecido como músico cuando se alzó aún más a finales de los 90 con Buenavista Social Club. Entonces lo aplaudieron en otros puntos cardinales y su sonrisa de santiaguero feliz aumentó. Más allá de los premios merecidos, siempre tuvo el cariño del público en la difícil vida de artista. Cantó en Los Jóvenes del Son, con la orquesta de Pacho Alonso, con la Ritmo Oriental, con Buenavista, cantó en solitario, cantó para todo aquel que quiso escuchar un bello son cubano. Se alejó triste de la música y regresó feliz por la puerta ancha. Y entonces Ibrahim fue más Ibrahim que nunca. Y así la historia le hizo un guiño y escribió Ibrahim Ferrer Planas en el libro de los inolvidables.
Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer.
De esta forma ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde de hoy. Gracias a todos por la atención prestada.